Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal. Ya nos ven aquí un poquito con la voz perjudicada. Bueno, hoy vamos a dedicar especial atención a varios temas que me sugieren ustedes, que son quienes mandan en definitiva en este espacio con vocación de servicio público. En primer lugar, la normativa sobre dependencia despierta mucho interés tras, sobre todo, los últimos espacios donde hemos hablado sobre enfermedades raras, nueva normativa, tratamientos en casa, domiciliarios, no internos, por ejemplo, también a nuestros mayores, ¿no? Vamos a recoger una conversación que tuvimos con Ana Bedia de 65 y más y Susana Claudio. Bueno, también les invitamos a que acudan a una iniciativa benéfica, sin ánimo de lucro, del notariado, el próximo día 6 de abril. Y vamos a contactar con Teresa Barea, notario, portavoz del notariado, que nos va a iluminar un poquito más sobre el tema. Y habrán observado que de un tiempo para esta parte, de un tiempo acá, es decir, hay unos avisos que saltan antes de navegar cada vez que entramos en algunos portales y páginas web, ¿no? También dedicamos unos minutos a esta novedad que ha surgido desde apenas unos meses en internet. Nos disponemos a entrar a esa página y aparecen dos opciones: bien pagar o bien seguir navegando o aceptar unas cookies, esas galletitas, esos regalos. Bueno, pay or ok, que se dice, bueno, en el argot. Nos visita Andrea Fernández, abogado de la empresa Clickit, y ella nos va a explicar precisamente en qué consisten estas novedades. Ahora ya vamos precisamente con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas, Mercedes y Carla.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Saludos a todos. Arrancamos. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha comprometido ante la abogacía a buscar un amplio consenso en torno a la Ley del Derecho de Defensa. Así lo hizo en un acto organizado el pasado jueves por el Consejo General de la Abogacía para debatir sobre esta futura ley. Le escuchamos.
Puedo decir que vamos a trabajar para que efectivamente se convierta en derecho positivo, que la Ley Orgánica de Derecho de Defensa vea la luz y esté en el BOE en un plazo razonable. Y espero que sea con un amplísimo consenso. No tendría sentido que no hubiera un grandísimo consenso para aprobar esta Ley Orgánica del Derecho a la Defensa.
Además, el ministro aseguró que en la ponencia y en la tramitación parlamentaria en el ámbito de la Comisión de Justicia de esta ley se seguirá contando con la abogacía. Bolaños hizo estas afirmaciones tras la intervención de la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en la que recalcó que esta ley constituye un esfuerzo para seguir avanzando en derechos y libertades y que, entre otras cosas, regula el secreto profesional, la independencia y los deberes deontológicos.
Cierra el círculo de garantías constitucionales. Es una ley que es trascendente en un Estado de Derecho en su configuración en el artículo 24. Y igualmente, la Ley de Derecho de Defensa es pionera en Europa. No tiene Europa ninguna de estas características.
Ortega también instó al ministro a renovar con carácter inmediato, con independencia de los presupuestos, los baremos de justicia gratuita, pendientes desde el año 2018. El ministro Bolaños no aludió a los baremos, pero sí a la pronta renovación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, necesaria, dijo, para adaptarla a las circunstancias actuales. En el acto intervinieron, además de Bolaños y Ortega, Antonio Garrigues, presidente de la Comisión para la Elaboración del Anteproyecto de esta ley, y los abogados Miquel Roca, Jesús Remón y Cristóbal Martel. Todos coincidieron en que esta ley aportará salud al Estado de Derecho y que el derecho de defensa corresponde a los ciudadanos. Por su parte, Roca manifestó que los abogados han sido los principales motores de esta ley, porque el derecho a la defensa constituye la razón de ser de los abogados, y defendió que, aunque llega tarde, es una ley moderna, contemporánea e innovadora desde el punto de vista de la europeidad. Martel coincidió con él en que esta norma otorga igualdad al conflicto y da voz al ciudadano.
Jesús Remón recalcó algunas de las enmiendas de esta ley formuladas por la abogacía como de especial importancia, tales como incluir el derecho a guardar silencio como parte de la presunción de inocencia, sin que se valore como indicio incriminatorio, el secreto de manera explícita a los abogados de empresa o garantizar la confidencialidad entre abogado y cliente. Para cerrar el acto, Garrigues manifestó que a la ciudadanía no le gusta el conflicto político permanente y sí la idea de los acuerdos políticos, que es fundamental saber transmitir bien esta ley y que espera que el proceso sea lo más rápido posible. Este proyecto de ley es una de las principales demandas del Consejo General de la Abogacía. Se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado mes de enero. Los grupos parlamentarios recogieron todas las enmiendas propuestas por la Abogacía Española.
Las octavas jornadas de justicia gratuita que se celebrarán en Valladolid el 18 y 19 de abril debatirán cómo ha de ser la futura ley de asistencia jurídica gratuita, que va a sustituir a la actual, vigente desde 1996. En las jornadas se recogerán aportaciones a esta nueva norma que el Gobierno ha incluido en su plan normativo de este primer año de legislatura. Bajo el lema La nueva ley, una urgente necesidad, a lo largo de 2 días se abordarán las cuestiones fundamentales de la materia, como los requisitos, competencias y procedimientos para el reconocimiento de este derecho, los servicios de asistencia letrada, las subvenciones y el papel del abogado y procurador en los servicios del turno de oficio.
Las jornadas terminarán con un debate de los responsables de justicia en el Congreso de los Diputados sobre la futura ley de asistencia jurídica gratuita y contarán con expertos en la materia como Javier Martín, secretario general de la Abogacía, Ángel Méndez, decano de Cartagena, Ildefonso Seller, decano de Badajoz, Lourdes Carballo, decana de Vigo o Salvador González, decano de Málaga. Las inscripciones ya están abiertas en www.abogacía.es. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Supremo establece que los 15 minutos de cortesía al llegar y el desayuno son tiempo de trabajo efectivo.
El fallo estima que el sistema de registro debe ser un mero instrumento de control de jornada que no puede alterar derechos o condiciones de trabajo preexistentes.
Maite Morillo e Ignacio Galli, nuevos consejeros de la abogacía.
Se trata de los decanos de Vizcaya y Alicante, que fueron elegidos en el mes de diciembre y octubre.
La abogacía española rinde un homenaje póstumo a Joaquín García Romanillos.
Todos los participantes destacaron los valores del que fuera secretario general de la abogacía, como su generosidad, sabiduría, empatía y rectitud, y se refirieron a él como maestro del derecho y un referente político.
Y con esto terminamos. Volvemos tras las vacaciones de Semana Santa. Hasta el 8 de abril.
Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Mercedes.
Hasta luego.
Bueno, y ya saben que nos interesa mucho en Ventaja Legal la protección de los vulnerables y en particular hoy de nuestros mayores, ¿no? Lo que ocurre es que a raíz de los últimos programas tenemos varias peticiones de que tratemos precisamente la normativa relacionada con la dependencia, ¿no? Esa normativa y sobre todo esa aplicación y esas ayudas, ¿no? Vamos, por lo tanto, con una conversación que mantuvimos con Ana Bedia de 65 más de plena actualidad.
Estamos hablando de más de 9 millones de personas que representan cerca del 20% de la población y que en el 2040 van a ser 15 millones de personas.
Bueno, es una buena noticia que la esperanza de vida sea mayor, ¿eh?
Sí, es verdad.
Lo que pasa es que, como dije en el anterior programa, es algo de lo que algunos tenían que haber desavisado, ¿no? Porque si no, uno no está preparado.
Por ejemplo.
Sí.
Bueno, nosotros también lo que intentamos a través de este diario, ¿sí?, es cambiar un poco la imagen que se tiene de los mayores.
Muy,
¿no?,
importante.
Porque llevamos muchísimos años los medios de comunicación considerando a los mayores como gente desvalida, que efectivamente con la edad hay una degeneración, pero cada vez se llega mejor, en mejor estado, y luego los mayores cada vez son una generación, los que están empezando a cumplir 65 años, son una generación de personas muy formadas.
Sí, señor.
Que hacen deporte, sanas y con poder adquisitivo.
Muy activas.
Muy activas.
Sí.
Entonces, esa visión es lo que, además, de hecho, el comité asesor de 65 y más está formado por las principales asociaciones de mayores. Y cuando nace 65 y más, justamente es con esa filosofía, ¿no?
Muy bien.
De cambiar esa percepción y sobre todo ellos, que es que están cansados de entrar en webs o ver periódicos y que cuando se habla de un mayor aparece alguien sentado en un banco.
No se sienten identificados.
No, fotos grises.
Yo creo que el principal problema es decir, sería definir qué es ser mayor, ¿no? Es decir, incluso de los 65 ya puedes encontrar gente con 65 que no lo aparenta, y desde luego los 65 que podía tener mi padre no son los que tendremos dentro de nada algunos, el que les habla, o no digamos ya otras generaciones, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y por eso hablamos, por lo tanto, de ley de dependencia, porque parece que, en todo caso, hay 65 y hay 75 y hay 85 y hay 95 y muchos más. Entonces, y a partir de ahí hace falta ayuda, ¿no?
Efectivamente, Susana. O sea, es verdad lo que dices, Ana, que esa evolución, ¿no? Se vive, hay mejor calidad de vida a esas edades, pero también, como dice Arcadio, llegas a una edad en la que necesitas ayuda. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces no tienen esos recursos económicos, aunque hay una parte de la población que sí que los tiene, el gobierno, desde esta ley de dependencia, se tiene que ayudar a eso. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, hasta el año 2012 sí que se ayudaba a través de la Seguridad Social a la cotización de cuidadores que no eran profesionales, es decir, que estaban en el ámbito familiar. Eso se paró, y la buena noticia, que era lo que yo quería traer hoy a este programa también, es que desde abril ya la Seguridad Social y la cotización de cuidadores no profesionales ya corre a cargo de la Seguridad Social. Bien, con lo cual es una buena noticia.
Susana, vas muy rápido. Es decir, vamos a empezar por el principio.
Vale, vale. Tenía ganas de contarlo.
Bien que seamos un programa en positivo, pero yo creo que hay que hablar de qué aporta una ley, porque parece que las leyes ya directamente tenemos la ley y ya se acabó, y leyes hay de muchos tipos,
es
estamos
verdad.
En un programa legal, en primer lugar, y en segundo lugar, luego hay que dotar de medios económicos a esa ley. Yo me acuerdo de cuando, mucho antes de ese 2006, si no recuerdo mal, salió la ley, que hablábamos con proveedores de pues eso, de la administración, y decían, bueno, es que aunque haya esa ley no va a haber recursos para poder dar servicios y prestaciones de servicios. Cuéntanos un poquito en ese sentido, Ana, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Sabéis en ese sentido?
Bueno, es un poco lo que estáis comentando, ¿no? Que bueno, aunque yo he sido muy positiva, efectivamente, otros datos que hay sobre la mesa es que ahora mismo hay 15.000 personas en España mayores de 100 años. Y se estima que en 2040 sean 240.000 personas mayores de 100 años. Y no estamos preparados.
Desde luego, esos sí que son potenciales usuarios, beneficiarios de la ley de dependencia, está claro.
Efectivamente. Y entonces, como estabais comentando, el gran problema de esta ley es que nació con muchas expectativas, pero los recortes económicos vividos, ¿no?, en 2012, 2013, hicieron que de repente esta ayuda fuera casi anecdótica y que se haya muchísimas desigualdades, que es, me imagino que ahora es lo que también hablaremos, entre comunidades autónomas.
Claro, el tema es que al final la ejecución de estas normas cae en manos de las administraciones públicas autonómicas, y cada una es de su padre y de su madre. Evidentemente cada una tiene sus filosofías y en eso estamos, ¿no? ¿Por qué no explicamos un poquito, Susana, diría yo, en qué consiste, ¿no? ¿Qué tipo de prestaciones, ¿no? Familia de prestaciones, porque uno en su casa puede recibir esas prestaciones, ¿en qué consiste más?
Claro, bueno, lo primero de esta ley, ahí hay que identificar qué grado de dependencia. No es lo mismo una persona que pueda valerse por sí misma que otra persona que necesita ayuda para hacer todas las tareas diarias. Y en ese sentido, pues hay una serie de prestaciones económicas. Una vez que se identifica ya el grado de dependencia, pues se puede hablar de una prestación económica vinculada, digamos, al servicio. Es decir, es una ayuda que se presta, pero cuando no se puede acceder por algún motivo a un servicio público, pues se le facilita el pago de estos servicios. Y por otro lado, es lo que ya apuntábamos antes, que son la prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales, que hay muchos, ¿no?
Sí, dentro del ámbito familiar. Cuando surge, no solo es para aquel que merece directamente la ayuda, sino también para el entorno que facilita esa asistencia, ¿no?
Tienes un familiar y dejas de trabajar porque tienes que cuidarlo. Esa persona ya no está cotizando a la Seguridad Social.
De momento, como primera aportación, como aperitivo para hablar de esta ley, hablaremos en más ocasiones, lo que está claro es que primero hay que hacer una evaluación, ¿no? Hay que clasificar los diferentes tipos de dependencia, ¿no?
Efectivamente. ¿Es así? Sí, hay tres grados. Antes había incluso variedades de esos tres grados, pero actualmente hay tres grados, dependiendo un poco pues la gravedad de esa dependencia.
De la incidencia del problema. Correcto.
Y a partir de ahí, bueno, pues se establecen ese tipo de prestaciones.
Sí, Ana, ¿cuál es vuestra experiencia? Es decir, lo que digo, es decir, la gente está muy preocupada por este tema y en estos momentos que no se sabe bien si salimos de la, si hemos salido de la crisis, si entramos en otra o en una situación más bien, yo creo que permanente de escasez de recursos, ¿no? Me imagino que en vuestro medio se refleja mucho esa preocupación, ¿no?
Sí, muchísimo, porque además, fijaros que es que además algo... Yo creo preocupante es que cuando preguntas a la administración del Estado sobre esta situación, dicen, bueno, es que estamos en la situación económica, política en la que estamos, sin poder aprobar presupuestos, entonces no podemos avanzar en esta materia. Y cuando vas al responsable autonómico, te dicen que como el Estado está en la situación en la que está, a ellos no les llegan las ayudas. Entonces, al final, nadie hace nada y está completamente paralizada y estancada, ¿no? Y mientras están las personas que necesita esa ayuda y, como bien has dicho, los familiares, es decir, los cuidadores de esas personas, pero cuidadores, los profesionales y los no profesionales.
Profesionales, claro.
Tú hablabas de
este
los...
Este es un matiz importante.
Es muy importante, sí. Porque los profesionales también, según la comunidad autónoma, están mal pagados, trabajan durante muchas horas porque hay muy poco personal, por ejemplo, en las residencias, que el otro día los sindicatos alertaban sobre esta situación, que es que había muchas cuidadoras, porque además suele ser algo que está afectando...
Un tanto por ciento importante es la mujer.
Es mujer.
Asume ese tipo de
responsabilidades. Tanto de cuidador profesional como no profesional. Sí. Y entonces, bueno, comentando ya no solo en los problemas físicos, por levantar pesos, etcétera, sino también pues psicológicos, ¿no? Porque
que hay enfermedades laborales exactamente igual haciendo este tipo de
pues imaginaros
funciones.
Esto en casa, un cuidador no profesional, está solo, que se encuentra a diario, porque claro, ahí sí que luego no te vas a tu casa y te olvidas, es a diario estar con ese problema, ¿no? Y que no te forman. Eres un cuidador que no
aprende
está...
sobre la marcha.
Aprende sobre la marcha.
Con la enfermedad, con el...
Claro, y sobre todo ya si nos ponemos con enfermedades tipo el Alzheimer...
Crónica,
pues la preocupación que nos transmiten es grave.
Es alta. Bueno, lo que está claro es que necesitamos cada día más de ayuda precisamente por esa inversión de la pirámide de la población y que de alguna forma hay que buscar recursos para ello, ¿no? Yo me imagino que la gente tiene la sensación a veces de que la ley, cuando se consigue una ley en el Parlamento, ya se acabó, hemos ya triunfado, y sin embargo las leyes no funcionan así, ¿no? Entonces yo creo que hay que explicar eso precisamente, es decir que, y lo mismo ocurre con los derechos, es decir que hay derechos que están, digamos, no es que sean de primera o segunda categoría, por decirlo así, pero de alguna forma, en función de dónde están colocados también en nuestra Constitución, merecen una respuesta directa o no. Y en todo caso, repito, aunque exista un derecho y luego una ley que desarrolle ese derecho, lo cierto es que al final hay que dotar de esos presupuestos y de esos desarrollos reglamentarios y demás, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde estamos, ¿no? En esa situación.
Arcadio, a mí me gustaría también, que lo ha mencionado Ana, el tema de la situación de las residencias, que a mí me parece también muy importante. La normativa actual de número de trabajadores por residente, el ratio que hay actualmente, no se corresponde con la realidad y eso debería cambiarse también. O sea, dentro de que no estamos hablando de la dependencia en concreto, pero esta normativa hace que la situación en este tipo de residencia sea también muy, muy escasa, ¿no? Porque no reciben la ayuda, lo estamos viendo en los medios, ¿no?
Se conocen casos pues preocupantes y alarmantes. Muchos son, todo hay que decirlo, ¿no? Casos aislados cuando es de un, pues, hombre, algún cuidador.
Claro.
Son la excepción, está claro.
Es una excepción.
Llama mucho la atención, los medios a veces se ceban demasiado en ese tipo de cuestiones, porque venden y porque el morbo y demás, pero no es la tónica general.
Pero no deja de ser preocupante ya la situación de las residencias, que como tampoco tienen suficiente financiación, pues muchas veces en verano empiezan a llegar los casos en los que nos informan de falta de aire acondicionado, ahora vendrá el invierno y...
Igual no tenemos calefacción.
Y a lo mejor la caldera no está arreglada, cosas así también bastante...
Claro,
y luego el ratio de trabajadores por residentes, que también, claro, tienes a lo mejor un residente que se ha caído o Y es que a lo mejor no lo ha visto nadie y claro, los familiares pues también presentan muchas quejas a este respecto.
Bueno, de primera magnitud y sobre todo, pues es un acontecimiento, es lo que está ocurriendo en estos momentos con la empresa de mensajería electrónica denominada Telegram, ¿no? Meses atrás, A3Media, Mediaset, Movistar Plus, denunciaron un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual, precisamente porque se abusaba de esos derechos de autor, ¿no? Supuestamente, parece que se publican contenidos audiovisuales por esta vía que ni siquiera Ejeda, que es la asociación del sector, ni los denunciantes habían autorizado. Consecuentemente, se ha desarrollado una investigación de ese tipo para acá, por cierto, ahora prorrogada por 6 meses más, y por el camino parece que Telegram no ha dado respuesta alguna, ¿no? Recuerden que esta es una empresa, quizás la más independiente de cuantas operan en el mercado de la mensajería, ya con ciertas dimensiones, y como respuesta ante la denegación de la información, el Juzgado Central de Instrucción, el juez ha dado orden el pasado viernes a los operadores de telecomunicaciones con el fin de que se paralicen las actividades, parece que de una forma temporal en España. Miren, si cualquiera de nosotros echa un vistazo ahora a su cuenta de Telegram, a fecha de ahora mismo, lo estoy comprobando, pues ese bloqueo no se ha producido. Pero es más, acabamos de informarles en el boletín hace unos minutos que se ha suspendido la orden en espera precisamente de un informe, imagino que más completo, por parte de la policía. Así que, desde luego, a fecha de hoy es un tema muy interesante desde el punto de vista jurídico y de pues derechos precisamente de autor y también del control, ¿no?, de determinadas redes. Desde luego somos testigos de algo nunca visto en España por sus dimensiones, por su alcance en las comunicaciones hoy día, y vamos a estar al tanto de la evolución del caso. Bueno, y lo que les decía el otro día, que me han pedido un poquito más de aclaración, es decir, pues en efecto, se ha condenado por un delito de homicidio, por omisión, a un caballero, por decirlo de alguna forma, que no prestó asistencia a una persona, era su madre, que acabó falleciendo por un déficit neurológico que le impedía precisamente satisfacer por sí sola sus necesidades cotidianas y básicas, por lo que dependía de este hijo, y en efecto, pues se le ha condenado, han sido 16 años de prisión, y en efecto se ha podido comprobar que la dejó morir, que la desatendió, mientras que el acusado, en efecto, tenía capacidad de asistir a su madre y sabía que conocía precisamente de su obligación.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco. de la mano de IDS. Capital Radio, 10 años acompañándote.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
Bueno, y se lo adelantaba antes, nos hacemos eco de una iniciativa que yo creo que hay que apoyar. El notariado, la unión profesional también, impulsan un concierto benéfico denominado Música por la Infancia Desplazada. En este caso, el Consejo General del Notariado, a través de sus dos fundaciones, Fundación del Notariado y Fundación Equitas, pues han unido esfuerzos con la Unión Profesional y, sobre todo, les invitamos a que acudan, por favor, a este evento que se celebrará el próximo día 6 de abril a las 7 horas en el Teatro Monumental de Madrid. Pero para que nos dé más detalles acerca del esfuerzo que se hace precisamente por la infancia desplazada, creo que tenemos en el teléfono a Teresa Barea. Teresa, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Arcadio, muy bien, me pues, alegro de saludarte.
Igualmente, me gustaría que eso, pues que hiciéramos un poquito, comentásemos un poquito todo ese esfuerzo que se está haciendo desde el notariado y en general desde tantas instituciones por nuestros niños y por los niños que vienen y acaban siendo también nuestros niños.
Así es, efectivamente, como muy bien has señalado, este concierto solidario que tendrá lugar el próximo día 6 de abril en el Teatro Monumental es un concierto destinado a recaudar fondos que íntegramente se van a destinar a través de la Cruz Roja y de la Plataforma por la Infancia a todo lo que significa pues la asistencia y la ayuda a los niños y niñas desplazados que están en España, niños migrantes, niños refugiados que están en España, bien sea como destino final o bien como país en tránsito. El notariado, siempre lo sabes, ha sido especialmente sensible, con, en general, todas las personas que se puedan encontrar en una situación de vulnerabilidad, de ahí la existencia, por ejemplo, de nuestra fundación Aequitas, volcada en las personas con discapacidad, y también entre esos grupos de personas que pasan situación de necesidad, indudablemente se encuentran esos niños desplazados. Esa sensibilidad que siempre ha existido, quizás se vio aún más reforzada a raíz de la guerra de Ucrania, cuando desgraciadamente pues en toda Europa Occidental vimos cómo llegaban a nuestros países miles y miles de niños que huían con sus madres de la guerra y que todavía están entre nosotros. Y de hecho en aquel momento el notariado puso en marcha una serie de iniciativas para, desde el punto de vista jurídico y legal, prestar apoyo a esas personas que además venían a España sin ninguna clase de documentación, y ahí el Consejo General del Notariado pues dio una serie de pautas que sirvieron de mucha ayuda para regularizar la situación documental de estas personas. Y un poco en el marco de esa sensibilidad pues se encuadra este concierto solidario. Las personas que quieran colaborar y que no puedan asistir físicamente pueden también ayudar con lo que puedan a través de la fila cero que está habilitada.
Bueno, hay que ponerse en situación, es decir, estamos hablando, a veces parece que en tantos medios de una forma frívola de pues eso, de esas consecuencias de la guerra y de tantas situaciones de desgracia que hay en el mundo, pero la verdad es que los niños merecen especial atención, y no digamos ya que ellos, tantos, que vienen sin ni siquiera la ayuda de sus padres, ¿no? Es decir, que se encuentran aquí solos.
Efectivamente, en el marco, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, muchos niños llegaron a España acompañados por algún progenitor, fundamentalmente por sus madres, pero también llegaron muchos menores no acompañados. Son niños que, aparte de la necesidad material, que es evidente, tienen también mucha necesidad de apoyo psicológico, de apoyo moral, y también hay que tener mucho cuidado porque son menores que pueden ser un blanco fácil también para desalmado, para la trata de personas, y ahí es donde también pues la ayuda jurídica y documental para regularizar su situación fue también muy importante. Así que efectivamente es un colectivo que está en situación de necesidad en todos los órdenes y con el que creo que, en fin, que cualquier persona de bien pues se encuentra sensibilizada.
Yo me imagino que cualquiera de los que nos están oyendo, cuando nos ha caducado el DNI, por ejemplo, o alguna circunstancia circunstancia de esta, cómo nos ponemos nerviosos y, ¿verdad?, que tenemos trabas para hacer un montón de gestiones. Imaginemos encima que venimos como aquel que dice con lo opuesto. Teresa, la joven orquesta Bohème es la protagonista y en particular dirigida por Luis Prades Rubias. ¿No? Obras de primer orden las que...
De primer orden. Es una joven orquesta, así que además de la ayuda que se presta al colectivo de niños desplazados, también es una buena oportunidad para disfrutar de buena música clásica. Y concretamente se va a poder disfrutar de tres obras conocidas. Una es la Egmont Obertura de Beethoven, también la segunda Danzas Eslavas de Dvorak, y la tercera es una obra muy especial que se llama Aurora Europa, y el compositor es un notario, es un compañero nuestro que compuso esta oda a la Unión Europea.
Fenomenal. Bueno, yo creo que está claro que les animo también a que vayan a la página web de notariado.org, es un portal que ofrece mucha información, pero además también donde van a encontrar precisamente pues más detalles sobre esta convocatoria.
Ahí está toda la información, y para la compra de entradas en la página oficial del Teatro Monumental de Madrid.
Bueno, queda dicho, les convocamos para ver si pueden colaborar con todos nosotros precisamente en esa buena labor. Además, hay un detalle importante, dice, de forma íntegra el importe va a ir destinado. Esto es un detalle que hay que resaltar. Muchas gracias, Teresa. Seguimos en contacto con vuestras buenas iniciativas.
Muchísimas gracias, Arcadio. Un abrazo.
Tenemos también muchas cosas todavía que recordar en materia de precisamente lo relacionado con la ley de dependencia y demás. Seguimos escuchando la conversación.
No sé si se han dado cuenta que, bueno, de un tiempo para aquí, unos meses quizás tan solo, hay sitios web que, bueno, hasta hace apenas nada veíamos de forma gratuita, y sin embargo, pues ahora nos obligan a elegir entre pagar o aceptar, es decir, dar un ok. Y se preguntarán qué ocurre si aceptamos y si damos ese ok. Bueno, pues esa es la cuestión, ¿eh? Galletitas, ya saben, un regalito que nos hacen, esas famosas cookies, que las hay de mil y un tipo. Condiciones, es decir, cesiones que hacemos a alguien. Bueno, para que nos cuente exactamente qué está pasando, ese cambio que ha ocurrido hace nada, contamos en el estudio con Secure and It. No sé si os llamáis así, yo creo que se pronuncia más o menos así, ¿no?
Security.
Security, vale, bien. Y en particular con Andrea Fernández. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, genial, encantada de estar
aquí. Una colega, una abogado consultora, bueno, que es experta en protección de datos y todos estos temas que traemos hoy, ¿vale? Es verdad que ha ocurrido un cambio de muy poco para acá, ¿no? Cuéntanos.
Sí, a raíz de finales de la año pasado hemos empezado a ver en numerosas páginas web cómo se han acogido a este modelo denominado Pay or OK. ¿En qué consiste? En que pagas o aceptas. Por lo tanto, tiene el rechazo de las cookies, está teniendo esta implicación, ¿no?, que supone proceder al pago de una tarifa o una suscripción.
Si hablamos, por ejemplo, de medios de comunicación, de periódicos, por ejemplo, o de empresas que dan servicios, pues hasta ahora entrábamos allí, navegábamos, nos informábamos la mayoría de las veces de cosas que quiénes somos, etcétera, etcétera, qué servicios, etcétera, y si había un blog o lo que fuera, bueno, pues nos permitían acceder, ¿eh? En otros casos no directamente, pues lo reservaban, había una zona, área reservada, como quisiéramos llamarlo, pues precisamente para los clientes o de tipo promocional. Sin embargo, ahora estamos hablando de cualquiera como persona de la calle, es decir, cualquier navegante, digamos, que se encuentra con ese cartel, que me temo, y ahí tienes tú más experiencia que yo, que lo normal es que la gente le dé al ok, y que pase sin leer lo que está aceptando. Ese es el problema, ¿no te parece?
Efectivamente, hasta ahora lo que estábamos viendo es que muchísima gente aceptaba sin leer, pero bueno, la Agencia Española de Protección de Datos, ya la última guía que publicó, dijo, bueno, ahora tenéis que colocar tres botones, el de aceptar, el de rechazar y el de configurar.
Déjame que haga un matiz. Tenéis, nos estamos refiriendo a la empresa, al que nos ofrece los servicios. Es decir, que de alguna forma el inicio de esta nueva era, vamos a decirlo así, es precisamente esas recomendaciones que hace la Agencia Española de Protección de Datos, que dice, vamos a encauzar esto de alguna forma, y repítenos, ¿cómo lo encauza? Diciendo...
La Agencia Española de Protección de Datos, en su última guía, lo que dice es que las empresas tienen que colocar dos botones obligatorios, que es el de aceptar y el de rechazar, y si luego tienen distinta tipología de cookies, un tercer botón que sería el de configuración. Uh-huh. Pero además, en esta guía habilita esta opción de, bueno, en el caso de que el usuario le dé al botón rechazar,
sí,
puedes, tienes que ofrecer otra alternativa para que el usuario pueda acceder a la página web, pero esa alternativa no tiene por qué ser gratuita. Y a esa pequeña frase es a la que se han acogido las empresas para decir, vale, perfecto, pues en el caso de rechazo, como tengo que ofrecer una alternativa para que el usuario pueda entrar a mi sitio web o disfrutar de los servicios que yo presto en el sitio web, la voy a hacer, pero como me dicen que no tiene por qué ser gratuita, pues yo voy a cobrar una tarifa o voy a ofrecer una suscripción. De tal manera que ahí compensan esos ingresos que van a dejar de percibir por la publicidad.
En definitiva, lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos de estos temas en Ventaja Legal, lo que está claro es que nada es gratuito y que de esta forma por lo menos nos lo dicen, digamos, de frente, y la empresa lo que quiere, aquel portal, digamos, donde estamos entrando, lo que busca precisamente es compensar, que yo no sé si lo compensará de esta forma, pero bueno, por lo menos de alguna forma que no sea una entrada gratuita y de alguna forma poder, porque vamos hacia eso, ¿no? Vamos hacia que cada vez más no solo se analizan los datos que se cogen de cada uno de nosotros, que se escogen, sino además a que se coja todo tipo de datos, ¿no?
Aquí viene un poco el debate, que es cuantificar cuánto valen esos datos. Por lo tanto, yo creo que aquí las empresas tienen un trabajo muy importante por delante. A priori, este modelo es legal, por lo tanto, se puede hacer. Donde viene, yo creo, el futuro debate, y ahí es donde estamos esperando una resolución, un dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos, es cuáles son los criterios para determinar qué se considera un precio justo, cuánto se va a poder cobrar en caso de rechazo de cookies. Entonces, bueno, esto es bastante complejo, porque ya sabemos que todas las empresas, pues bueno, obtienen bastantes beneficios por utilizar
rendimientos por esa
datos.
Vía. Claro. Déjame que haga una pequeña broma. La broma en los medios no se entiende muy bien, y menos en la radio, pero como que una compensación. Te voy a leer una página que tengo delante y dice, poco menos que nos hace un favor, dice, acepte las cookies para mejorar tu navegación, ¿eh?, de manera gratuita. Es decir, claro, parece, no lo venden como si fuera una ventaja,
si
el hecho, nos están haciendo un favor, es decir, lo que, por eso es el mensaje que yo quiero dar a nuestros oyentes, que por una parte son usuarios, evidentemente todo el mundo es usuario de las redes en estos momentos y de la navegación, y por otra parte son empresas, ¿no? Y en el caso vuestro, que os dirigís a empresas, hay que decir eso, vamos a dejar las cosas claras, que no nos caiga una sanción, ¿no? Y sobre todo lo que dices tú, de alguna forma cuantificar, ¿no? Es decir, llegar a exactamente hasta qué punto me interesa o no, y también dependiendo de la reacción que la gente empezamos a tener a este tipo de propuesta, ¿no? Porque es una propuesta nueva y ya digo, yo la he visto de 2 meses para acá, no creo que lleve más tiempo, ¿no?
Sí, fue a raíz de que Meta,
¿sí?,
en sus plataformas Facebook e Instagram se acogiera a este modelo, a esta alternativa, y yo creo que ahí en cascada numerosas empresas han visto que podían utilizarlo también.
¿Qué tipo de cookies existe? Ya sé que esta es la pregunta del millón, porque hay mil y un tipo. Yo tengo aquí delante algunas al azar que me he encontrado. Por una parte me dicen, usted permite, en el momento que nos dice que adelante, almacenar la información en un dispositivo o acceder a ella. Comprender al público a través de estadísticas o a través de la combinación de datos procedentes de diferentes fuentes. A veces es que ni siquiera está bien redactado, son traducciones malas del inglés, y yo te lo decía fuera de micrófono, no lo he hecho, en algún momento lo voy a hacer, a ver si entre comillas rompo la página web, es una broma, pero tampoco es posible. Digo, bueno, pues una alternativa es rechazar, entras dentro y empiezas a rechazar todas las que hay. Me imagino que cada página habrá una respuesta distinta, pero puedes hacer una combinación, es decir, que aquí veo yo algo así como 15 opciones y luego, aparte, algunas que dicen son obligatorios, ¿no? Pone cookies técnicas o cookies para almacenar preferencias de usuario, ¿no?
Las cookies las podríamos catalogar en cookies técnicas, que se consideran las que son estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de la página web, y estas cookies sí que se pueden instalar por defecto en tu dispositivo según entras en la página web. Sin embargo, existen otras cookies, como las cookies analíticas y las cookies publicitarias, que esas sí que requieren un consentimiento expreso para poderse instalar en tu dispositivo. Es decir, el usuario tiene que darle al botón aceptar para que esas cookies se puedan instalar instalar en su dispositivo. Por lo tanto, una cosa fundamental es que las empresas cumplan con esto y configuren correctamente su página web, lo que no puede suceder y por lo cual devienen a veces sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, es que esta configuración está mal hecha y yo en el banner de cookies selecciono el botón rechazar y resulta que luego se me están cargando cookies analíticas o cookies publicitarias. Uh-huh. Y como hemos dicho anteriormente, estas cookies exigen el consentimiento expreso por parte del usuario.
Porque las técnicas lo que permiten es que cuando entremos otra vez, corrígeme si es así, cuando entremos otra vez en esa página web sea más rápido el acceso, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, y luego también están las cookies de personalización. Uh-huh. Por ejemplo, si seleccionas el idioma español, pues que guarde, vale, que lo que a ti te interesa es visualizarla en español, ese tipo de cuestiones. Pero luego, sin embargo, tenemos las cookies analíticas, que lo que hacen es ver tu comportamiento dentro de ese sitio web, ¿vale? Y a raíz de ese comportamiento, pues ven, oye, está interesado más en estos productos, en estos otros, ha estado más tiempo visualizando este apartado, este contenido, estas preferencias. Y luego están las cookies publicitarias, que ahí sí que son cookies que analizan todos tus hábitos de navegación, en todas las páginas web, que buscas, en qué estás interesado, etcétera.
Sí, que te pones a buscar
publicidad a raíz de un
perfil. Te pones a buscar un casco en Amazon, como me ha pasado a mí, y llevas algo así como los 2 meses últimos viendo cascos
viendo
por
anuncios,
todas partes.
Anuncios de cascos. Pues ahí tienes unas cookies publicitarias, sí, que han hecho un perfil sobre ti, saben lo que te interesa y a raíz de ahí te van a mostrar esos.
Lo que está claro es que, digamos que vamos andando por la calle y perdiendo información, déjame que lo diga así, o facilitando información a no se sabe muy bien quién. Pero en este caso, cuando nos encontramos directamente con una página concreta, pues podemos buscar ese perfil nuestro, ¿no? Es decir, soy, vamos así decirlo, amigable frente a la página y permito que sepa mucho de mí o que sepa poco. Yo tengo la sensación de que esta es una batalla perdida, Andrea, en el sentido de que al final no solo los que vamos muy rápido o aquellos que no sepan de derecho o de tecnología y le dan rápido, digamos, al aceptar y demás, pero yo creo que al final es que si no es por una vía, es por otra, están perfilándonos por todas partes, ¿no es así?
Sí, está claro que ahora mismo lo más valioso que existen son los datos, por
de
lo tanto
uno, sí,
las
sí.
empresas van a buscar todas las estrategias posibles para poder recabar la mayor parte de datos que puedan de nosotros, pero luego queda en nuestra esfera de voluntad y de capacidad poderlas aceptar, rechazar en algunos casos o pagar si no nos interesan, pero bueno, sí que es muy importante y yo animo a la gente a que lea, ya no te digo la política de cookies completa, pero sí al menos el banner. Y si tiene la opción y tiene el botón de rechazar y no le supone ningún coste, pues a priori que la rechaces, sí. Salvo que quiera recibir publicidad más personalizada, ajustada a su perfil, sí. Que también es una opción, oye, libre,
sí, sí, es una opción que
totalmente válida.
Sí, sobre todo también que lea exactamente a qué se compromete, en el sentido de incluso en el pago, porque yo tengo aquí delante 2 páginas distintas, en una me habla de pagar 1 euro, pero es el euro mensual, ¿vale? Y en la otra son 3 euros y los 3 euros son anuales. Y aquí entramos en la picaresca de la empresa que, bueno, pues juega un poquito con engancharte y que de alguna forma, si llega el momento, sea difícil que te desenganches o no, lo que fuera. Lo que está claro es que hay una alternativa siempre en todas estas páginas y tiene que permitirnos que, digamos, cambiemos nuestra política con respecto a esa empresa, ¿no? Es decir, es posible cambiar perfectamente andando el tiempo, digamos, nuestra posición,
en
¿no?
cualquier momento nos podemos oponer a alguno de los tratamientos que estén realizando sobre nuestros datos. Lo que pasa es que eso puede tener unas implicaciones. Si yo en un principio acepté que me hicieran un perfilado y acepté las cookies analíticas y publicitarias y no pagué nada, estupendo. En el momento en el que ya no quiero optar por esa opción, pues a lo mejor me toca pagar, efectivamente. Pero sí, tenemos todos los derechos en materia de protección de datos, de acceso, de oposición, de rectificación, de supresión, que los podemos ejercitar también en materia de cookies porque no dejan de estar recabando datos de carácter personal nuestro.
Y sin perjuicio de que allá donde hayamos prestado nuestro consentimiento
se puede revocar en cualquier
momento. Se puede revocar, pero donde ya se ha facilitado y ese lo ha compartido, voy a compartir contigo dos textos. Con tu consentimiento, nosotros y nuestros 486 socios, que parecen muchos, no son muchos porque tengo uno más adelante que dice 820 socios, es decir, evidentemente es una barbaridad. Para que sepamos un poco las dimensiones, volvemos a lo mismo, es decir, no es nada malo, lo que hay que saber es dimensionar el tema, ser consciente de dónde nos metemos y en qué nos metemos. Este es un reto, Andrea, que ha surgido, ya digo, hace muy poquito, ¿no? ¿Dónde va a acabar? ¿Qué perspectivas?
Ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre y, bueno, bueno, todos los especialistas, consultores en materia de protección de datos, estamos esperando ese dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos, donde nos ponga un poquito de luz sobre este tema. Entendemos que este modelo no va a pasar del día a la noche a ser ilegal, porque sería ir un poco en contra las resoluciones, directrices y guías recientes de las autoridades de control europeas, pero sí, por lo menos, que aclaren un poquito lo que comentábamos. ¿Cuáles son estos criterios para poder hacer esto de una manera justa, razonable, con un precio proporcionado, qué criterios utilizar, etcétera? Eso es un poco hacia dónde vamos.
Bueno, yo creo que también vamos, sin ser un experto en la materia, que en efecto acabar con el modelo no se puede acabar, pero evidentemente me imagino que de una forma u otra, pues lo que sí que habrá es algún tipo de ponderación, ¿no? Es que no me gusta la palabra que iba a utilizar, regular, es decir, digamos, de poner orden, o por lo menos para que no se produzcan abusos que se pueden producir. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ley de servicios digitales, con la ley de mercados digitales? Cuéntanos.
Bien, recientemente ya han entrado en vigor la Digital Service Act y la Digital Market Act, y estas normas van a poner aún más exigencias, sobre todo a grandes plataformas como Google, como Meta, en cuanto a exigencias de transparencia, de protección y de seguridad hacia los menores de edad, muy importante. Se prohíben también realizar determinados perfilados a raíz de datos sensibles, es decir, que bueno, va a añadir más requisitos en materia de seguridad y de transparencia a determinadas empresas.
Bueno, yo creo que tenemos que echar un vistazo a estas páginas, al modelo que iba a decir que viene, ¿no? Que está ya ahí, ver cómo evoluciona, y vamos a contar contigo, Andrea, y con tu empresa Securit, para que nos contéis un poquito cuál es la evolución, que parece interesante, y en cualquier caso, que nadie puede escapar a estos temas. Hoy en día no se puede vivir al margen de esta tecnología. Muchas gracias por tu visita en Capital Radio y tu paso por Ventaja Legal.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta la próxima.
Bueno, y ahora sí que continuamos con la conversación que teníamos, donde precisamente nos haremos eco también de las dimensiones que lo que se denomina la edad de nuestros mayores y su importancia tiene en nuestra sociedad.
Bueno, como os estaba contando, el porcentaje de población mayor de 65 años es muy grande y cada vez va a ser mayor. Entonces, las asociaciones, bueno, lo hemos visto hace nada con las marchas de pensionistas, con, o sea, los mayores no se van a quedar quietos ni se van a quedar callados. Y ya están diciendo, y diciéndolo bien alto, que van a defender sus derechos.
Es un colectivo que vota, ojo.
Efectivamente, 24% del electorado. Es el 24% del electorado. Que nosotros, claro, las entrevistas, ¿no?, a los líderes políticos, siempre decimos lo mismo. Es que es un porcentaje tan importante y tan alto de la población que
no sabemos cómo, por qué no los cuidan más, a lo
claro
mejor, ¿no?
Que por qué solo habláis de pensiones, claro, es que al mayor no solo le preocupan las pensiones.
Es que fíjate, Ana, yo creo que uno de los matices por los que quería yo traer este tema es precisamente por eso, porque no digo que hablemos demasiado de pensiones, nunca se hablará demasiado, pero evidentemente hay otros temas en el día a día que son tan importantes como las pensiones, porque muchos de estos mayores, si recibieran ese complemento por razón de la enfermedad que tuviera, etcétera, seguramente se arreglaba en parte el tema de la pensión, y además es un dinero que va dedicado a alguien que de verdad, por esa evaluación que hemos dicho previa y demás, del grado de atención que necesitan, es directo y es equitativo y es proporcional y es justo, no sé si me explico. Es decir, no es una cosa que se pierde, con todos los respetos, con respecto a otro tipo de subvención y demás, está en el aire, ¿no? En absoluto, es porque usted tiene ese problema y evidentemente necesita ayuda o que le levanten o yo qué sé.
Totalmente,
fuera,
sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
O sea,
sí,
que de verdad es que yo creo que la ley de dependencia es una asignatura pendiente, ¿no? ¿Qué más sabemos sobre el tema, Susana? ¿Alguna...?
Bueno, pues sobre el tema, la verdad es que yo me gustaría llevar el tema otra vez. Quiero destacar el tema de las residencias, que aparte dentro de la ley de dependencia hablamos también de la opción de que hay centros de día, hay centros de noche y bueno, que es una alternativa, ¿no?, al ingreso residencial y que también está contemplado en esta ley.
Déjame que te saque un tema que tiene mucho que ver con las residencias y demás, y es la financiación de las residencias.
Ahí es un tema, sí, decir, sí. O sea,
al final hay que destinar recursos a veces no todo tiene por qué ser recursos públicos, y la situación, y ahora lo conecto con el tema de las pensiones, la situación cuando uno alcanza determinada edad, la situación económica a nivel económico pues decae, evidentemente, ¿no? Y hay que buscar otro tipo de recursos, ¿no?
Claro, aquí hablamos desde, por ejemplo, en el caso de la residencia, que hay un promedio de 2.000 euros al mes que cuesta una residencia privada, vamos, uh-huh. Y eso no se lo puede permitir todo el mundo. ¿Qué estamos viendo? Que hay gente que está vendiendo su casa en usufructo, es decir, venden lo que se llama la nuda propiedad, venden su casa, pero se mantienen viviendo allí a cambio de, y encima consiguen un dinero para poder
un efectivo,
para seguir poder viviendo. Entonces, esto lo estamos viendo actualmente. No sé si Ana, tú lo estás viendo también, te suena que personas mayores estén o sus familiares estén haciendo este tipo de...
Sí, nuda propiedad, hipoteca inversa, etcétera. Sí, de hecho...
Rentas vitalicias.
Sí, son fórmulas que, claro, las propias entidades están ahora además poniéndose muy fuerte en este tema porque
fomentándolo
poquito, con mucho cuidado para no caer, porque claro, es un colectivo
vulnerable. Desde el punto de vista proclive a no tener demasiada ayuda, asistencia legal en ese sentido.
Efectivamente, y bueno, y luego claro, con lo que han vivido con las preferentes, etcétera, ahora tienen que tener mucho cuidado y menos mal. Entonces, pero efectivamente hay reticencias por parte de los mayores hacia estos productos, pero es verdad que también las entidades están intentando explicarlo todo muy clarito y además intentan siempre pues que haya también algún familiar que tenga la asistencia legal necesaria, etcétera.
Está claro que los que ahora son mayores, no sé los que vengan después o los que vengamos después, pero los que son mayores es fácil que, aunque no hayan ahorrado demasiado en efectivo y sus cuentas corrientes no estén muy bollantes, sin embargo sí que tienen una casa, muchos supuestos, no siempre, en propiedad, y evidentemente se puede echar mano de ese recurso, que no es una tontería. Y por eso es por lo que, como habéis apuntado, aparece tanto la hipoteca inversa como, por supuesto, la renta vitalicia o algún seguro que pueda aparecer también en ese sentido. Y parece muy interesante y además, hombre, hoy por hoy dan garantías suficientes. Es decir, luego el pacto que se puede hacer, si vendemos bien o no la propiedad, eso ya es como en cualquier caso una cosa que depende del asesoramiento que tengamos inmobiliario, etcétera. Pero no hay por qué tenerle miedo, sobre todo cuando de por medio va a participar seguramente un notario, etcétera. Es decir, ahí se puede obtener todo tipo de ayuda, preguntas, echarse atrás, lo que haga falta. Y como nos apuntaban los especialistas el otro día, a veces es incluso un recurso al que apuntan no solo los mayores, sino sus hijos y sus familiares, porque no pueden ellos y se ven en la obligación de cómo tengo algún tipo de ayuda, pues la ayuda la tienes ahí, es decir, aunque lo consumas tú, papá, mamá, pero en efecto es una forma de pagar de esos gastos que sin duda alguna vienen, ¿no? Por lo tanto, hombre, recursos hay, lo que hay que hacer es explicarle precisamente al colectivo y que tengan seguridad en que lo pueden perfectamente llevar a cabo, ¿no? Yo creo que es una buena fórmula. ¿Qué otro tipo? Hay iniciativas que comentábamos fuera del micrófono, Susana, que me interesaban mucho, porque otra de las cosas que hemos comentado en Ventaja Legal es precisamente que crecen los malos tratos hacia los mayores. Y eso es algo grave, es algo hacia los mayores, no solo hacia los padres, sino hacia los padres y además mayores. Y ahí tenemos algo que decir, ¿no, Susana?
Sí, efectivamente, desgraciadamente eso es así. Justo para prevenir y erradicar el maltrato a las personas mayores. Yo creo que esto es algo importante, que es una iniciativa de la que hay que hacerse eco, porque el incremento de casos se ve sobre todo, yo diría, en residencias. No quiere decir que en el ámbito familiar no pueda ocurrir, pero por los estudios que yo he estado viendo y tal, donde se ven más casos es en residencias.
En Capital Radio, Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.